Ciudad de México.
Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. 6 de la tarde en W Radio en este jueves 2 de febrero del año 2023. Ojalá que hayan recibido su tamal. Y el que se sacó el niñito en la rosca, que haya pagado la deuda. ¿Ya están los tamales? ¿Ya llegaron los tamales en la cabina? Ya están los tamales que prometí desde no sé cuándo. Ya llegaron. Al ratito les vamos a mandar fotitos. Fotitos de los tamales. Le están haciendo de chivo los tamales a García Luna en el juicio que está viviendo en Nueva York, porque el testigo de hoy, ya ve que hay un montón, un policía, ex policía ministerial federal, dice que pudo ver cómo se juntó, cómo se encontró Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en octubre de 2008, en una carretera de Morelos. ¿Con quién cree? Con Arturo Beltrán Leyva y con la Barbie. Con estos dos narcotraficantes estaba ahí reunido. Y luego este policía decidió hacer un reporte y entregárselo al Congreso de México. ¿Y sabe a quién se lo entregó? Es más, ¿sabe en qué computadora, de qué legisladora redactó ese informe este ex policía que vio a Genaro García Luna con narcos en una carretera de Morelos? En la computadora de Laida Sansores, hoy gobernadora de Campeche. Toda esa historia se la vamos a contar el día de hoy. Además, hoy en la mañanera el presidente le pregunta, así como no queriendo: oye, Rogelio, ¿cuánto vamos a crecer al final del sexenio? Y le dijo el secretario de Hacienda: 1%. Y el presidente dijo: es una hazaña. ¿Le parece que sea una hazaña crecer 1%? También de eso le vamos a estar platicando. Así es que quédese con nosotros en la señal de W Radio desde este momento y hasta las 8 de la noche. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. ¡Comenzamos!
W Radio presenta...
Así el hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso.
Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el crecimiento económico de todo el sexenio será de 1%. Y lo calificó como una hazaña. Una hazaña, no saña, no, una hazaña, es que luego se malentiende. Una hazaña. Este pronóstico presidencial va a depender, sin embargo, de que el crecimiento económico de este año 2023 y del último año de su gobierno 2024 sea por lo menos de 3%. Si no, pelation. O sea, similar al que reportábamos al inicio de esta semana, que reportó el INEGI en 2022, 3%. La expectativa se aleja de los pronósticos de analistas, quienes estiman un avance del PIB cercano a 1% este año. Pero para hablar con los que saben... Bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera, para luego ya entrarle bien al análisis. Esto dijo el presidente López Obrador.
Crecimiento también, ya empezamos. Ya estamos como antes de la pandemia y nos quedan 2 años. Si logramos crecer 3% como en el 22, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1% de crecimiento. Con eso pienso que sería una hazaña.
Una hazaña, es lo que dice el presidente López Obrador.
Fortuna con Claudia Villegas. Fortuna con Claudia Villegas.
Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora de este espacio. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Gusto en saludarlos.
¿Te parece que es una hazaña crecer 1%?
Sí, Enrique, sobre todo tomando en cuenta todo lo que le ha pasado a la economía, la falta de gobernanza, dirían algunos analistas como Gabriela Siller, porque estuvimos pues prácticamente todo lo que va de la administración engarzados en dimes y diretes respecto a cómo se tenía que consolidar la inversión en sectores como la electricidad, y eso, Enrique, afectó todo el sistema de proveeduría de ese sector. Estuvimos también con problemas con el tema petrolero y no se consolidó el aeropuerto, pero sobre todo se generó esa percepción, Enrique, de que en México no se podía invertir por parte de los capitales nacionales, y eso le quitó, Enrique, definitivamente a la economía en este año nada más la posibilidad de haber iniciado 2023 con un crecimiento de 4%, Enrique.
Oye, lo que pasa es que, bueno, es, sí, desde ese punto de vista, tal vez de la pandemia y todo lo que pasó, una hazaña recuperarse ahora, como decíamos el otro día, pues ya al nivel de antes de la pandemia de 3%. Pero, pues no se ve que crezcamos al 3% este año y el que sigue.
Están apostando al fenómeno de la relocalización de cadenas productivas, están apostando, Enrique, a que se genere este boom de inversiones. Te adelanto, por ejemplo, en Coatzacoalcos, ya el proyecto que tienen destinado a la producción de semiconductores, que se necesita, por ejemplo, terrenos mínimo de 10 hectáreas, ya se agotó. Ese proyecto ya se agotó. Pero el problema, Enrique, no es lo que va a pasar en 2023 y 2024. Lo que vimos hoy con el presidente López Obrador, que fue una revisión de todos sus logros económicos, incluyendo las remesas, que ese no es un logro desde mi perspectiva, es una debilidad estructural que hace que nuestros paisanos se vayan a Estados Unidos. A pesar de que la migración es un derecho, Enrique, no sabemos las condiciones en las que muchos de nuestros paisanos se van. Creo que el presidente López Obrador hizo un hoy mea culpa, su culpa y la culpa de los que están involucrados en que no se pueda aprovechar de mejor manera este momento histórico que tiene la inversión. ¿Quién tuvo la culpa? Yo creo que no nada más es el gobierno. El gobierno tenía la posibilidad de las finanzas públicas y lo hizo. Yo creo que es culpa de en la administración pública, de aquellos funcionarios que quisieron venderle al presidente este discurso nacionalista, quedar bien con el presidente, engarzarse a un proyecto de la Cuarta Transformación, y ahora resulta que se tiene que respetar la ley y que necesitábamos esa inversión que no se dio. Y los empresarios, Enrique, empresarios mexicanos que pensaban que iban a jugar a las vencidas.
Vaya. Bueno, pues veremos cómo transita este asunto. Una de esas cosas de inversión, de atracción, de esto que estás hablando de reubicar geográficamente las cadenas productivas, es el debate que tenían sobre la planta de Tesla, si iba para Nuevo León o si se cumple esto que quiere el presidente, que esté al lado de la IFA en el centro del país.
Es exactamente ese tema de gobernanza en donde el presidente, su equipo, pues evidentemente no quieren seguir las inercias que se marcaron en los sexenios anteriores en donde el capital manda. Acá quieren, por ejemplo, que la relocalización se dé en lugares en donde están los proyectos insignia, en lugares en donde hay agua, no en el norte, sino en el sur, pero en donde no hay carreteras, en donde no hay movilidad. Creo que el presidente López Obrador y el gobierno ha jugado sus cartas para seguir con el proyecto de transformación, pero no podemos decir que ha estado del todo bien, porque a veces, Enrique, es necesario negociar y hoy lo están haciendo. Hoy están de alguna manera cediendo, están diciendo, bueno, ¿qué les hace falta? ¿En dónde tenemos que ser menos ortodoxos? ¿En dónde no tenemos que ser tan pragmáticos? ¿En dónde podemos llegar a un acuerdo? Porque el tiempo se acabó. Ahora sí que como la piñata, Enrique, sí, el tiempo se nos acabó. Y el presidente López Obrador, pues me parece que estaba hoy un poco triste, esa es mi percepción. ¿Por qué? Porque no va a poder terminar el sexenio con esa tasa de crecimiento que él hubiera querido.
Siempre se nos atraviesa algo, Claudia. Es decir, todo el siglo llevamos así, unos más, unos menos, pero nadie ha llegado a los objetivos que prometen en campaña. Empezando por Fox, ¿te acuerdas que decía que vamos a crecer al 7%? Luego fue a Europa y dijo, I'm a little bit repent about that 7% growth. Y luego la cercenaron la versión estenográfica y dijo, no, jamás el presidente se arrepintió. O sea, estaba el audio, ¿no? Entonces, siempre se nos atraviesa algo, algún factor externo y nos resumimos al soy responsable del timón y no de la tormenta.
Sin duda, Enrique. Claro que al presidente López Obrador le gustaría haber terminado con un crecimiento promedio superior a ese 1% que parece, de verdad, parece una maldición en todos los sexenios. No va a terminar en el 0.5 que se tenía previsto gracias al nearshoring, pero creo que mientras las fuerzas políticas y empresariales tengan estos intereses cruzados, como lo dijo Rogelio Ramírez de la O, en este sexenio se va a separar el interés empresarial del político, creo que no va a poder lograr eso que quiere México, porque cada punto del PIB nos cuesta 550,000 empleos, Enrique. Eso es lo que perdemos. Es el futuro de nuestras generaciones.
Bueno, pues sí. A ver qué pasa. Por lo pronto dice el presidente que es una hazaña que lleguemos a crecer 1% durante los 6 años de su gobierno en promedio.
Pues sí, y eso depende de 2023 y 2024. Enrique, me parece que es una lástima más que una hazaña.
Una lástima más que una hazaña, tienes toda la razón. Claudia, gracias como siempre.
Muchas gracias, Enrique. Bonita tarde a todos y a todas.
Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora económica de este espacio. ¿Usted qué opina? ¿Quisiera crecer 1% su salario? Y diría, llegando a casa, ¡ay, esto fue una hazaña! Claro, depende cómo se porte este año y el que sigue. Manifiéstese, escríbanos, comente 55 30 42 42 51 por WhatsApp o en las redes sociales @EnriqueEnVivo. Son las 6 de la tarde con 12 minutos.
El juicio contra Genaro García Luna.
El juicio contra Genaro García Luna.
Para el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna.
¿Cuándo aparecerá Genaro García Luna?
Va a iniciar el proceso judicial contra Genaro García Luna.
En la estructura que había institucional.
Y nunca recibió defensa. Una sugerencia, un coqueteo nunca, de nunca, soborno.
Nunca, nunca.
De algún cártel de nunca, la droga.
Nunca, 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 Enrique.
Ni siquiera un guiño, nada.
Nada, nada, nada.
Así el hueso.
Un ex policía afirmó hoy en el estrado de la corte de Brooklyn que observó con sus propios ojos a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, junto a Arturo Beltrán Leyva y a la Barbie en una carretera de Morelos. Me quedé temblando, narró Francisco Cañedo, este antiguo agente federal, que dijo haberlos visto en una carretera de Morelos en octubre de 2008. Y luego lo reportó al Congreso. ¿A quién se lo reportó? ¿Y en dónde lo escribió? En la computadora de una legisladora que hoy es gobernadora. Elías Camagi es periodista, enviado especial del diario El País a la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York. ¿Cómo estás, Elías?
Hola, Enrique, muy bien, ¿y tú?
Pues sorprendido, hoy, oye, estuvo bueno hoy.
Sí, tuvimos doble cartelera hoy en el juicio contra Genaro García Luna. Vamos, si quieres, por partes, ¿no? Francisco Cañedo fue la última persona que fue llamada a declarar contra el exsecretario de Seguridad. Él dijo que vio directamente cómo Genaro García Luna estaba reunido con Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, y con Edgar Villarreal, alias La Barbie. Pues que estaban ahí aorillados en una carretera que va desde Tepoztlán hasta Cuernavaca, la carretera libre de cuota, y que después pues intentó llamar la atención de las autoridades, primero yendo con la entonces diputada Laida Sansores, ¿no?, actual gobernadora del estado de Campeche, y después pues presentándolo ante las autoridades, y acabó perseguido y acusado de 6 delitos graves, arraigado durante 80 días y finalmente absuelto por un juez federal, ¿no? Ese es el primer apunte que podemos hacer del juicio el día de hoy.
Híjole, sí fue una bomba, tan bomba, aunque ya se sabía un poco, ya se había hablado de ello desde hace tiempo, el hecho de que otro agente antinarcóticos en Estados Unidos dice que la DEA tenía ya información sobre los sobornos que recibía de los cárteles del narcotráfico Genaro García Luna desde 2010, en plena función como secretario de Seguridad de Calderón.
Sí, esa fue la primera bomba, ¿no? La bomba de la mañana. El agente se llamaba Miguel Madrigal, habló de cómo la DEA recibió información de Sergio Villarreal el Grande, que fue el primer testigo que declaró en el juicio, de cómo entregó pues sobornos a Genaro García Luna hace más de 10 años, poco después de que fue detenido, aunque no precisó en cuál fecha fue, y también habló de otros sobornos que se dieron en las altas cúpulas de la Policía Federal, ¿no? Entonces, lo más importante, yo creo que noticiosamente, es el tema de la DEA, pero para el juicio y para el universo que rodea al proceso judicial es la declaración de Cañedo. ¿Por qué? Porque Cañedo, al hacer este informe en la computadora de Sansores, él dice tener todavía una copia. Y eso abre la puerta que la fiscalía pueda presentar ese escrito como prueba documental. Se ha hablado mucho de que los fiscales no tienen pruebas sólidas, más allá de los testimonios de narcotraficantes o antiguos miembros del cártel de Sinaloa. Pero pues Cañedo no cae en esta categoría, ¿no? Es un ex policía federal, es una persona que fue absuelto de los delitos de narcotráfico que se intentaron imputar, y es una persona que tiene pruebas que sostienen ese testimonio, ¿no? Entonces eso cambia por completo el panorama que esperamos para los próximos días, y cierra toda la semana. Recordemos que mañana no hay audiencia y que justo el lunes regresa Cañedo a responder las preguntas de los abogados de García Luna.
Y habrá que ver y preguntarle a la hoy gobernadora de Campeche qué pasó con esa carta que redactó este exagente directamente en su computadora.
Sí, de acuerdo con la versión de la gente, Sansores le sugirió que presentara una denuncia anónima, porque él era miembro activo de la Policía Federal. Todavía después de que fue absuelto, regresó a ser policía, se retiró apenas en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces se quedó otros 15 años más dentro de las fuerzas policiales, y le sugirió también filtrar la información a una revista muy conocida, la revista Proceso, y bueno, yo no he podido encontrar esa nota, probablemente se publicó, ¿no? Entonces es parte también de los escritos que se pueden presentar eventualmente, porque el testimonio de Cañedo fue muy detallado. Él tuvo que señalar varios puntos en una captura de Google Maps, en un mapa satelital ahí entre un restaurante que se llamaba Parrillada La Costeñita, que fue donde vio por primera vez a estas personas que estaban reunidas, y después pues se estaba tan espantado, yo puse, me quedé temblando, ¿no? Y él dijo, estaba tan espantado que me subí a mi coche, aceleré y me puse pálido porque me di cuenta en el espejo retrovisor que me venían siguiendo, ¿no? O al menos eso él pensaba, y vio cómo había dos Suburbans, una en la que iban los narcotraficantes y otra que era manejada por el propio García Luna, ¿no? Esto es lo que dice él. Vamos a ver qué pueden decir los abogados de García Luna de la versión que sostiene el exfuncionario, ¿no? Falta que de él pueda defenderse de los dichos de Cañedo.
Bueno, pues ahí está el tema, Elías Camaji. ¿Qué día? Doble bomba para cerrar la semana de alegatos. Esto regresa hasta el lunes.
Regresamos hasta el lunes y vamos a ver qué testigos se presentan en la próxima semana. Hay muchos rumores, pero lo más conveniente es esperar, porque los planes aquí en la Corte de Brooklyn cambian todo el tiempo y luego uno termina diciendo cosas que no son. Entonces nada más tenemos que tener un poco de paciencia para ver quiénes van a ser los que finalmente van a tomar el estrado.
Bueno, pues mucha información el día de hoy. Elías, como siempre, gracias por compartirla. Un abrazo hasta Nueva York.
Un abrazo, Enrique. Hasta luego.
Elías Camachi es periodista, enviado especial de el diario El País a la Corte de Brooklyn. Son las 6 de la tarde con 20 minutos en el tiempo del centro.
Conecta con Enrique.
Arroba Enrique en vivo en todas las redes sociales.
Tu opinión cuenta.
Arroba Enrique en vivo.
Está ofreciendo una disculpa pública el gobierno de la Ciudad de México por el derrumbe del Colegio Repsamen después del sismo del año 2017. Interesante, porque es una disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México, que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, que en 2017 era la jefa delegacional en Tlalpan, donde se derrumbó este colegio. Jefatura de gobierno que estaba a cargo de Miguel Ángel Mancera, hoy senador del PRD. Pero muy interesante, pues, que hoy, no sabía yo que estaba esto en la agenda de la jefa de gobierno, no sé si allá en la redacción sabíamos, Salvador, de esta disculpa pública que se está llevando a cabo, organizada por la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué hoy? Que es 2 de febrero. En fin, será una especie de posicionamiento para combatir toda esta campaña que dice que hay en su contra de desprestigio. Ya le estaremos contando más detalles de este evento que en este momento se está desarrollando en la Ciudad de México. Estaba haciendo uso de la palabra hace unos minutos Eduardo Clark, el director general de Gobierno Digital, y ahí se encuentra presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le vamos a ir contando más adelante los detalles. Son las 6 de la tarde con 22 minutos.
Esto es Así el Hueso.
La Secretaría de la Defensa Nacional dice que su presencia ayer en San Lázaro con esta escolta para los honores a la bandera, el himno nacional, digamos, los protocolos de arranque de sesión ordinaria en el Congreso de la Unión, fue legal y se apegó justamente a estos protocolos. Eso es lo que ha publicado hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, ya regañó, entre comillas, al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, por no dejar pasar a esta escolta militar que venía armada al recinto legislativo. Hoy en la mañana el presidente López Obrador se refirió a este tema y le dio con tubo al panista.
Hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara.
Lo que se argumentará es que iban armados.
Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor, Krill,
Santiago Krill,
sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota, ¿no? Pura politiquería, no es serio eso. Pero este ya se pasó, porque es ya un homenaje a la bandera, ¿no? Ya es un intento de, o un ensayo de golpe de Estado.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente. Jaime Obrajero, ¿cuál es el ambiente en San Lázaro después de esta, pues de este nuevo encontronazo? Por cierto, que Santiago Krill se fue de la sesión, ya acabó y atender un asunto personal, nos dice su equipo. Queríamos platicar con él de viva voz. Jaime, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Enrique? Fíjate que desde ayer comentábamos precisamente de todo este sainete que ocurrió aquí en la Cámara de Diputados con este tema de los militares que venían armados y que venían precisamente a entonar el himno nacional y hacer los honores a la bandera. Desde ayer se dijo que iba a haber un extrañamiento por la actitud pues un poco irregular que tuvo el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, quien tomó decisiones sin consultar a los demás, incluso prohibió este acceso. Se dijo que ese extrañamiento ocurriría la noche de ayer, sin embargo fue hasta hoy en la mañana, cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó este pronunciamiento. En él lamenta que el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, haya decidido de manera unilateral el protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso General sin tomar ningún tipo de acuerdo con los grupos parlamentarios ni haber hecho las comunicaciones con los órganos de gobierno de las cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que integran el Congreso de la Unión. En este fuerte pronunciamiento, Enrique, la Jucopo señaló que el panista invitó al ejército mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del Congreso. Por ello, la escolta ingresó armada al recinto legislativo de San Lázaro. Además, de manera improvisada y sin acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas, impuso que se hicieran los honores de bandera en el vestíbulo de San Lázaro, es decir, afuera del salón de sesiones, en una sesión muy atropellada. Incluso Enrique, Santiago Krill contribuyó al desarrollo de una sesión fallida en la que le negó la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien solicitaba, pues, quien pedía una aclaración sobre todo lo que estaba ocurriendo el día de ayer. Bueno, esos reproches se materializaron el día de hoy y de viva voz, el propio diputado del Partido del Trabajo, quien fue quien de plano pidió la remoción de Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar.
Es, me parece, un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara.
Enrique, a esta demanda se sumaron varios diputados de Morena, quienes incluso se pronunciaron también por esta renuncia de Santiago Krill a la mesa directiva. Tal es el caso del líder de los legisladores morenistas, Ignacio Mier, quien acusó al panista de haber convertido la presidencia de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral a su servicio personal y a su activismo. Vamos a escuchar ahora a Ignacio Mier.
Nosotros, todos juntos, somos más que usted, y debe de reconocerlo, porque usted nos representa. Y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una grave responsabilidad. Haga honor a ella. No vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral.
Enrique, casi de inmediato Santiago Krill, quien por cierto hay que decirlo, aguantó como los grandes, estas andanadas de los legisladores oficialistas, defendió su postura, la cual aseguró en total apego a la legalidad. Él aseguró que él actuó conforme a la ley. Incluso, sin embargo, admitió que va a asumir las consecuencias de estos posibles errores. Vamos a escuchar ahora a Santiago Krill.
Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política.
De que todos pensábamos que ya había terminado este problema, sin embargo, la lluvia de reproches continuó por 2 horas más. Los diputados de Morena le exigieron ofrecer disculpas públicas por este comportamiento protagónico, por el fallido manejo de la sesión del Congreso General. Una y otra vez le exigieron la renuncia, pues dijeron estos diputados, sobre todo de Morena, que se asume como demócrata, pero ya mostró un talante peligroso de autoritarismo. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que Krill no merece ser removido, pero sí insistió en que no puede dar un uso político a su cargo como presidente de la mesa directiva, porque incluso ya se le está perdiendo la confianza. Una diputada del PT, Enrique, le gritó a Lorejo Sacril que renuncie, mostró una pancarta que decía: tu miedo al ejército es el reflejo de tu miedo al pueblo. Los legisladores del PAN y algunos del PRD salieron en defensa de Krill, pero fueron pues tan abrumadores estos reproches del oficialismo, que por cierto fueron un tanto exagerados contra el presidente de la Cámara de Diputados, que de plano esta defensa no surgió. Finalmente decir, Enrique, que pues los morenistas acordaron que la próxima semana decidirán si solicitan o no, de manera formal, la renuncia de Santiago Krill a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aunque también hay que decir que para lograr su remoción se requieren los votos de las 2/3 partes de los diputados, y bueno, pues Morena y sus aliados, todos ellos juntos, pues no cuentan con esa mayoría calificada para lograr ese objetivo. Bueno. Este es el deporte que tenemos en elección.
¡Qué sipizape! ¡Gracias, Jaime!
Gracias, buenas tardes.
Jaime Obrajero es reportero en W Radio. Santiago Krill, que ya dijo que quiere ser el consentido de la alianza para el 2024, que se apunta para ser candidato presidencial, ¿no? Esto le podría costar eso, ¿eh? Porque, le digo algo, la secretaria general de la Cámara de Diputados sabía desde el 11 de enero que la banda de guerra monumental y el personal de la Sedena iba a ir a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Desde el 11 de enero. Héctor Castillo Huertero Mendoza, secretario técnico del recinto legislativo de San Lázaro, solicitó esa autorización a la secretaria general de la Cámara desde esa fecha para que pudieran contar con esta banda de guerra para la apertura de sesiones ayer, 1 de febrero. Parece ser también un problema de comunicación entre los responsables de la Cámara de Diputados. Por lo pronto, la Sedena ha dicho que la participación de su personal en esta ceremonia de inicio de sesiones de la Cámara de Diputados se ajustó al reglamento y a los protocolos de ese órgano legislativo y que siempre se ha conducido con respeto a todos los poderes de la Unión. Bueno, se le vino el mundo encima a Santiago Krill Miranda. Son las 6 de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro. Pausa y volvemos.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Al año se fabrican un aproximado de 700,000 balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
¿Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos?
Porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso.
Al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. A menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX. De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar, ¿de qué más podemos hablar el día de hoy? De los tamales. Su historia, su peso en la cultura popular, todo lo que representa en la identidad de los mexicanos y la gran variedad de tamales que tenemos en todo el país. Vamos a platicar con el chef e historiador Rodrigo Llanes. También vamos a platicar con Mirna Ortega. Ella trabaja en la Universidad Autónoma de México. Es directora de la colección Voz Viva. Un esfuerzo por llevar hasta todos nosotros la voz de los grandes autores y autoras de la literatura latinoamericana. Va a estar muy interesante y por supuesto tenemos el jueves rockero con Juan Manuel Oria y varias sorpresas, así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Reporte vial. Con Víctor Sandoval. Así el hueso.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México? Víctor, buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Así es, un bloqueo en este momento en la calle Monserrat y Pacífico, en la zona de Coyoacán. El estado está afectando la circulación con dirección a Prolongación División del Norte o hacia Miguel Ángel de Quevedo. Aquí una alternativa, esta última, Miguel Ángel de Quevedo, también puede ser utilizar de preferencia la que es la avenida Tasqueña o incluso la avenida Universidad. Lo hace a través de lo que es la zona norte, circulación lenta, eso para que se desplace en la zona de Mazarik, eso partiendo desde la zona de Mariano Escobedo y hasta la zona de Periférico, en este caso utiliza Homero, Ejército Nacional, como alternativas en esa parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Utiliza lo que es el ex central, esta tarde también muy cargado, partiendo desde la zona del viaducto y hasta la plaza Garibaldi, aquí puede utilizar de preferencia el Altán, que se desplaza en esta tarde a buena velocidad, o incluso Isabela Católica. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Y ya está aquí Carla Santillán, ¿cómo estás?
Bien, con información y...
Mucha, hay mucha información.
Sí, muy variada además.
Y cargadita. Oye, ¿qué vas a poner de música al rato en una hora?
No lo sé, ¿por qué?
Porque es cumpleaños de Shakira.
Sí, ya sé, y justo también es cumpleaños de Piqué. No, o sea, cumplían el mismo día.
Pues ya sabes cuál poner entonces.
No, ¿saben qué? No nos vamos a ir con toda la tendencia. Vamos a poner un estreno.
¡Ándale! Anda, pero girita, ¿eh? Se ve que sí le...
¿Qué?
Le causó sensación que ya llegaron los tamales.
Eso sí, siempre da felicidad.
Bueno, a mí me trajo... tamales hechos en casa de la mamá de Salvador, ¿eh?
¡Ay!
Soy la envidia del pueblo.
Totalmente.
No, hombre, ya los probé. ¡Híjole!
Señora, somos 8, ¿eh? No nada más es Enrique.
Bueno, yo les traje tamales a toda la... Oye, 30 tamales, ¿verdad? ¿30 compramos? Bueno,
está muy bien.
Compré 30
tamales para la próxima.
No, no se dejen venir de otras producciones. Ya vi que vienen de otras estaciones. Eso no. No. Nada más es para la cabina del hueso. Ahora sí que... ¿Qué huele? Ah, no es cierto. Bueno, ya está, ahora ya casi ni hay gente aquí. Bueno,
acá no seas envidioso, sí les compartimos.
Ya, pero o sea, ya no digas nada. Bueno, mejor vámonos con la información que
es aquí está presente.
Eso
y
es
lista.
Lo que está, ¿no? Con mucha carnita.
Exactamente.
Como los tamales.
También.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber. Realizado por las fuerzas federales. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. Así el nuestro.
No será vinculado a proceso Ramón Sosa Montes, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social en la administración de Rosario Robles, y de esto nos cuenta Octavio García.
Así es, Carla, muy buenas tardes. Al considerar que no existen elementos para llevar a proceso a Ramón Sosa Montes, Herrera Moro, ex colaborador cercano al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, rechazó vincular a proceso al exfuncionario, quien fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por supuesto, contrato ilegal por 203 millones de pesos. De esta manera, el impartidor de justicia federal determinó que no existen elementos para llevar a proceso a quien fungió como jefe de oficina de la Sede Sol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, cuando Rosario Robles era titular de ambas dependencias. Y es que durante la audiencia celebrada este miércoles, el juzgador puntualizó que no se acreditó el hecho establecido en la ley como delito de uso indebido de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217, fracción primera, con relación a su inciso sancionado por el último párrafo, con la agravante del artículo 64, último párrafo, todos del Código Penal Federal. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
Solo los valientes pueden aceptar sus errores y se atreven a construir nuevos caminos, fueron las palabras de la precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. Manifestó ante la militancia tricolor de Texcalayacac, Jalaltlaco y Tianguistenco que se requieren priistas dispuestos a hacer una alianza amplia que vaya más allá de los colores del revolucionario institucional. Y el presidente del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, falleció a los 39 años de edad en España a causa de un infarto, de acuerdo con los primeros reportes. Al político poblano le sobreviven su esposa, Claudia Wade, y sus dos hijos, Gerardo, de 2 años, y Matías, de 6 meses. Estados Unidos detectó un globo aerostático espía de China que sobrevuela su territorio. El Pentágono asegura que ha decidido no derribarlo debido al riesgo de lastimar a personas en tierra y agregó que no es la primera vez que se observa la actividad de globos de este tipo en los últimos años. Los Pumas de la UNAM pidieron al brasileño Dani Alves una indemnización de $5 millones por violar una cláusula de conducta en su contrato cuando fue acusado de agresión sexual en Barcelona, España. El equipo universitario despidió al jugador el pasado 20 de enero, el mismo día en que fue detenido en la ciudad catalana. Recuerda que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx.
Muy bien, Carla Santillán.
Nos vemos al ratito.
Estoy saboreándome qué música vas a poner y los tamales que se van a enfriar, oigan. Ah, ya los está sacando Sergio, mira.
No, hombre, Sergio, uy, rapidito.
Si así editara.
Exacto.
Si así editara como reparte los tamales. Qué mala onda. No, no es cierto. Es un equipazo este. Es un honor estar con este equipo, de verdad. Miguel Pedrosa en los controles. Fanny Andrade hoy en las redes. Fernanda Luna en la asistencia de producción. Sergio Ruiz
en
la asistencia de dirección, porque ya Salvador Zaragoza lo subiste a director del programa.
Pues es que mira las órdenes.
Que me manden a la tamaliza. Carla Santillán, por
presente.
Supuesto, Cintia Sánchez, Cliviada, todos.
Exacto.
Gracias, Carlita Santillán. Nos escuchamos en una hora.
Claro que sí.
Aquí en W 6:43.
Lo que tienes que saber.
Llegó el mes del amor y con ello puro truene. No, que si Cuauhtémoc con Andrés Manuel, que si Sandra Cuevas con Sheinbaum, que si Peña con Tania, total. Que este es un trabajo para nuestro agente especial, Alex Marín y Cal.
A partir de este momento, W Radio se deslinda de toda responsabilidad sobre las imprudencias que este personaje pueda cometer. Ahí se quedan.
El Hueso y Ese Güey On Air presentan la radionovela más esperada.
Bueno, la más esperada desde que alguien produjo una radionovela, ¿verdad?
Un radiodrama más estrujante que el de Maxine y Anita.
¿Qué pasó, güera? Vámonos a España. Ya me libré de la casa.
¿Ay, de la Blanca?
Pues también, y de todo lo que había ahí adentro, ¿no? Ahora sí que ya va a llover, gaviota.
Un romance con fetiches a la europea.
¿Sabes qué me prende? Que nos disfrazamos de Wayne's World y pues vamos a cenar. Ya ves que si no, no hay paraguas.
Pero nada es para siempre. Y nuestro galán Atlaco Junior, como es, tenía que huir.
¿Sabes qué, mi Tani? Nos vamos a divorciar. Y pues, no sé tú, pero pues yo ya tengo mi nacionalidad de oro española.
¡Me niego, Enrique! ¡Esta relación no puede terminar así!
Pues mira, no tienes muchas opciones porque, por ejemplo, mi primera esposa...
No te preocupes. Mira, si quieres así... así lo dejamos, yo me quedo acá, todo bien.
Los Peñas también lloran.
Oiga, mi querido locutor, pero yo no estoy llorando. La que llora es ella, porque se le acabó su beca.
Es que si no, no quedaba el título.
Está bien, locutor, no te preocupes.
Mire, mejor no me digas, señor expresidente, que la última vez que le dijo eso a alguien, terminó en la cárcel ese alguien. Los Peñas también lloran. Una radionovela de política, pasión y migración. Con Enrique Hernández Alcázar como Enriquito y como Tania Ruiz, María Clemente Moreno.
Sí, nada más que a mí me ponen mi reggaetón, ¿eh? Bola de clasistas, ¿eh? Porque en el mundo hay cientos de radionovelas que ponen reggaetón, no sus chistecitos de whitexicans en esta estación de whitexican, ¿eh? Esta radionovela se sonoriza con reggaetón, ¿eh?
Los Peñas también lloran. Una radionovela exclusiva de... Ese güey on
air. Híjole, sí se pasó, ¿eh? Hasta a mí me embarró este cuate. Se pasa, ese güey, se pasa. Arroba ese güey en las redes sociales, síganlo. Es nuestro colaborador cada jueves con la comedia política que a veces... a veces la política la supera, ¿eh? Con mucho. Son las 6:47 en el tiempo del centro.
Seguridad y justicia.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, enero de 2023 terminó con un promedio de 74 homicidios diarios. Sí, es un tanto menor al promedio del año pasado, que fue por ahí de 90. ¿Pero qué significa? ¿Que ya estamos mejor? Este 8% de reducción del crimen que nos dijeron el año pasado, ¿quiere decir que ya vamos mejor? ¿O enero apenas despierta? Para eso está en la línea telefónica Ernesto López Portillo, es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Enrique, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, ¿cómo ves esta... esta cifra, 74 homicidios dolosos diarios?
Mira, de que hay un problema en la mirada continua que no tiene explicaciones que acompañen el movimiento de la tendencia. Es decir, estamos contando homicidios todos los días. Todos los días, pero no estamos interpretando el comportamiento de los homicidios. Entonces, suben, bajan, se mantienen, se concentran en algunos lugares del país. No sabemos relacionar qué es lo que provoca esos cambios. En la criminología, en la sociología, en la ciencia política, en la seguridad ciudadana, en la estadística criminal, en la criminalística, en todas estas disciplinas, Enrique, no funciona hacer conteos sin interpretaciones de las causas de la violencia. No funciona. Te conviertes en una suerte de narrador de una tendencia que cambia en el tiempo si no logra el Estado mexicano decirnos qué es lo que se hace bien, qué se hace mal, o qué se hace que no tiene nada que ver a veces, y quizá muchas más veces de lo que se cree, que no tiene nada que ver con la tendencia de los homicidios. Por eso recomendamos mucho mirar la información histórica, Enrique, y la información agregada para ver cómo se ha comportado el país.
O sea, no sirve de nada solo estar contando muertos, digámoslo así, así de crudo.
No le sirve a ninguna disciplina científica en estos temas, porque a ver, es un fenómeno, es el fenómeno más grave posible en la inseguridad y las violencias, el homicidio violento, y no tenemos, el Estado mexicano no nos enseña las herramientas, o no, o tiene herramientas y no las muestra y no rinde cuentas con ellas, para decirnos, por ejemplo, ¿por qué se prolonga en el tiempo la concentración de homicidios o la hiperconcentración en algunos estados y municipios del país? Ojo, México tiene comparaciones, digamos, México tiene como diferentes países,
sí,
en cuanto a las tasas de violencia, y no sabemos a ciencia cierta, y cuando digo a ciencia cierta es literal, con métodos científicos derivados de múltiples disciplinas, no sabemos qué mueve a las, en este caso a la violencia homicida. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica que se podrían estar haciendo cosas que ayudan y no las medimos, pero al contrario también, se podría estar haciendo cosas que ayudan y tampoco las medimos. Fíjate tú este dato. Para 2021, es el dato más reciente en este atlas de homicidios que tengo frente a mí, 950 de los 2,400 municipios no tuvieron ni un solo homicidio. Y en otros 1,000 municipios sucedieron al menos 10 homicidios por año, mientras que cinco municipios acumularon 17% de toda la violencia letal del país: Tijuana, Juárez, León, Cajeme y Fresnillo. Si no miramos detenidamente y hacemos una anatomía, ¿dónde son los homicidios? ¿A qué tipo de poblaciones? Por ejemplo, el promedio de edad de hombres, en donde está la distribución de las personas asesinadas, el promedio de edad de hombres, 35 años. Mujeres, 34 años. La proporción de víctimas de sexo femenino que tenían menos de 15 años, 4%, es 5 veces superior en mujeres comparada con lo de hombres. Y así, la ciencia, los métodos de investigación, tienen que enseñarte narrativas precisas de qué tipo de actores, qué tipo de perpetradoras asesinan a qué tipo de víctimas, en dónde, cómo, con qué frecuencia y, por supuesto, con qué móvil. Y eso está fuera de la discusión, como lo está, Enrique. O sea, los medios de comunicación están también atrapados en esta narrativa de conteo que no responde a las preguntas cualitativas. Contamos, hacemos análisis cuantitativo, pero no hacemos análisis cualitativo de las violencias. Entonces, nos enseña el último conteo, que esta cifra que dijiste, esta cifra del promedio de 74.5 homicidios al día.
No nos dice nada por sí solo, ¿no?
Es 12% más alto en enero de 2023 respecto a enero de 2022, con lo cual se rompió la tendencia a la baja. ¿Por qué?
Los eneros.
¿Por qué, Enrique? No sabemos. Sí. Entonces, tienes hiperconcentración con tasas de homicidio de 100 homicidios por cada 1,000 habitantes en algunos lugares del país. Y tienes 2 homicidios por cada 100,000 habitantes en otros lugares del país. Tienes tasas comparables en Europa, en algunos lugares. Y tienes las tasas más graves comparadas del mundo en otros lugares del país. Entonces, ojalá empecemos a pensar, Enrique, ya a esta altura del sexenio federal, pues empezar a pensar en qué hay que reconstruir para ver cuándo el Estado mexicano en el Sistema Nacional de Seguridad Pública o en algún lado, no sé dónde, construye una interpretación compleja, precisa, que nos diga lo que se llama la etiología de la violencia. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo opera? Y entonces sepamos cómo se transforman las violencias, ya sea con eventos, acciones que tienen que ver con el Estado, o no. Porque algo que no se dice muchas veces y que son hipótesis que a veces se logran demostrar es que la violencia se mueve completamente de manera independiente de lo que hace el Estado. O incluso, por ejemplo, el CIDE ha demostrado que el despliegue militar en ciertos lugares incrementa los enfrentamientos y los homicidios. Entonces, en síntesis, Enrique, sin análisis cualitativo, el país se queda contando muertos, muertes, sin poder interpretar el fenómeno, empobreciendo la posibilidad de contener y parar esta crisis de violencia.
Vaya. ¿Cuánto es superior este dato de enero 2023 a enero de 2022? Ernesto, ¿me repites el porcentaje?
Sí, es un crecimiento de 12% comparando enero contra enero.
Vaya. Oye, por cierto, que vas a tener una maestría pronto, ahí en la Ibero.
Sí, con mucho gusto, Enrique, estamos informándole al público que a partir del próximo mes de agosto nace la nueva maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, primera en su tipo, Enrique, en la Ibero Ciudad de México. Invitamos a las personas a mirar el programa. Se va a estudiar antropología de la ley, violencia, género, interculturalidad, perspectivas democráticas de la seguridad, metodologías de las ciencias sociales, políticas públicas, debido proceso. La gente que salga de esta maestría, Enrique, va a tener una perspectiva conectada entre seguridad y justicia. Esto es algo que es innovador, es innovación. Y va a tener a las personas 2 años construyendo nuevas ideas de cómo reducir las violencias y cómo mejorar el acceso a la justicia. Si me permites dejarles el mail para la gente que quiere iniciar su proceso de acceso, de inscripción. atencion.posgrado@ibero.mx, atencion.posgrado@ibero.mx. Nos invitamos a la gente a formar parte de la primera generación, Enrique, de esta nueva maestría que es completamente innovadora frente a los programas que se tienen ahora en el país.
Muchísimas gracias, Ernesto, como siempre.
Al contrario, Enrique, muy buenas tardes.
Igualmente un abrazo. Es Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Son las 6:58. Pausa y regresamos.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Son las 6 de la tarde con 59 minutos. Se cayó la computadora. Algo le pasó. Yo creo que se le atoró el tamal, fíjate. Estábamos muy contentos aquí repartiendo los tamales en el corte, pero bueno, se cayó la computadora. Por lo pronto, le cuento que tenemos muchísimos mensajes acá en el WhatsApp sobre tamales y otras cosas, ¿eh? Muchas gracias, dice por acá